Las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, en la calle Añastro número 1, donde estamos Pilar y yo haciendo hoy el programa. A estas horas se está teniendo en Moncloa la única reunión de las que ha tenido Pedro Sánchez desde ayer, que no es puro postureo. La reunión de Sánchez con Casado ayer y con Rivera esta mañana fueron concertadas para mayor gloria de un presidente que quiere aparecer como algo más que como un presidente del gobierno. Pero la que cuenta de verdad es la reunión que se está produciendo ahora, porque es en la reunión en la que sí se está hablando de investidura. Pablo Iglesias está pidiendo a Sánchez, seguro, ministerios, pero no solo ministerios, le está pidiendo determinadas políticas. Iglesias está cuestionado por los anticapitalistas y por algunos varones de su partido que señalan que este acercamiento al PSOE, esta posible entrada en el gobierno, provocaría una mayor sangría de votos. Han perdido 2,5 millones de votos desde 2015. Pero estas críticas son poca cosa y hace tiempo que Iglesias eliminó a cualquier crítico. Y si ponen un poco pesados, pues nada, Iglesias convocará una consulta popular y se volverá el asunto como siempre lo hace, con una consulta popular con democracia directa que le dé la razón. Sánchez no va a tener problemas con Pablo Iglesias. Iglesias pide ministerios, Sánchez dice que no se los da y Iglesias va a tener muy complicado votar en contra de la investidura. Y además, si la cosa se complica, pues es muy sencillo. En vez de darle ministerios a gente del partido, pues se los da a independientes que son como si fueran del partido. Lo importante aquí es qué políticas se están negociando, de qué políticas se está hablando. Políticas económicas, políticas de memoria histórica, políticas de restricción de libertad educativa, etcétera. Sánchez ya pactó, por ejemplo, las políticas de gasto o de subida del salario mínimo interprofesional con Iglesias. Era para unos presupuestos. Los presupuestos no salieron adelante, pero esas políticas económicas sí salieron adelante a través de los decretos leyes. Y precisamente hoy, Bruselas ha advertido de las consecuencias negativas de esas políticas pactadas por Sánchez con Iglesias. Hoy Bruselas ha advertido de que no vamos a cumplir el objetivo de déficit ni este año ni el que viene y de las consecuencias negativas de subir el salario mínimo interprofesional. Después de la reunión de esta mañana de Rivera con Sánchez, se aleja la posibilidad, que cada vez era ya más lejana, de que el acuerdo no fuera con Iglesias, el de Sánchez, sino con Rivera. Rivera ha salido de la reunión diciendo que no hay tutía y que no va a apoyar a Sánchez, que no va a acercarse a Sánchez, que va a hacer oposición muy dura. Ojo, Rivera no va a apoyar a Sánchez, pero ayer Arrimadas dejó abierta la puerta a acuerdos en comunidades autónomas y ayuntamientos.
Va a ser muy difícil con este PSOE de Pedro Sánchez, pero no sabemos si va a haber algunos en el Partido Socialista que se levanten y que quieran llevar una hoja de ruta muy distinta en sus respectivos ayuntamientos o comunidades autónomas.
Pero si están dispuestos a pactar en ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿por qué no puede haber, después de las municipales y autonómicas, un acercamiento de Rivera Sánchez? Es lo que le ha pedido esta mañana Casado en el programa de Carlos Herrera.
Y ayer mismo Ciudadanos ha dejado la puerta abierta a llegar a acuerdos con el Partido Socialista en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso,
Rivera le haría un buen servicio a los españoles apoyando a Sánchez, acercando a Sánchez y alejando a Sánchez del independentismo y de Podemos. Pero Rivera está en el corto plazo, quiere ser líder de la oposición y lo demás le importa poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha reiterado aquí en la tarde de COPE hace unos minutos que los abusos a menores no se pueden justificar. Con él hemos hablado también de elecciones, inmigración y educación. Eva Revenga.
Monseñor Argüello tiene muy claro cómo debe ser la actitud de la Iglesia frente a los abusos.
Es grande en la medida que ocurre, es decir, cualitativamente es enorme. Yo creo que nosotros no tenemos derecho a justificar la gravedad cualitativa en los números.
Uno solo es demasiado.
Exactamente.
También nos ha contado que tienen varias propuestas que hacer al nuevo gobierno, sobre todo en materia de educación, donde para Monseñor no todo es la clase de religión.
No es solo la clase de religión y la escuela concertada lo que más nos preocupa, sino es el sistema educativo en su conjunto, el que de verdad el sistema educativo ayude a formar personas que asuman los desafíos tan grandes de un mundo en cambio.
También hemos hablado con él de inmigración. Monseñor asegura que no entiende que si vivimos en un invierno demográfico y en un mundo globalizado, solamente le pongamos muros a las personas.
Y desde Francia nos llega una última hora. Un hombre armado mantiene a 5 personas como rehenes en una tienda de tabaco en Balñac, cerca de Toulouse. La policía ha pedido a los vecinos que eviten la zona sin que hayan trascendido más detalles sobre el suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Acaba de finalizar la sesión de hoy del juicio del procés, en la que han declarado una 20 de testigos de las defensas. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Casi una decena esta tarde, gente normal y pacífica que fue a votar, todos los testimonios en la misma línea. Ninguno radicalizado y sin motivo alguno, un guardia civil agredió al alcalde de la localidad barcelonesa de Callús y en ningún momento los votantes agredieron a la guardia civil. Según el testigo, se pegarían entre ellos.
Vamos, yo no vi en ningún momento nada que agrediera a la Guardia Civil, incluso creo que a lo mejor entre ellos, porque van tan acorazados y con los ánimos que pegaban, seguramente igual hasta entre ellos le debieron dar el tortazo.
Uno de los testigos se presentó con el carné de identidad roto y otro dijo que prometía decir la verdad porque espera que la verdad haga libres a los acusados.
Y te cuento también que Estados Unidos insiste en que impondrá nuevos aranceles a productos chinos este mismo viernes y los mercados financieros han vuelto a vivir un día muy complicado. Fernando Mañueco.
Más de un 1,5% han caído hoy las principales bolsas europeas, mientras Wall Street pierde en estos momentos un porcentaje similar. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha bajado algo menos, un 1%, hasta 9.235 puntos. Los inversores parecen convencidos de que las amenazas del presidente Trump son solo una estrategia para acometer con ventaja la recta final de las negociaciones comerciales con China, pero la duda existe, la partida sigue y las bolsas se tambalean. El dinero vuelve a salir de la bolsa para buscar refugio en deuda pública, sobre todo en la alemana. El Tesoro español ha resuelto hoy la primera subasta de deuda tras las elecciones generales. El dinero internacional continúa confiando en España. La tesorería pública ha ingresado más de 4.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Ambas han profundizado en su rentabilidad negativa. El Tesoro cobra más a los inversores que colocan su dinero en estos títulos.
Y en los deportes, hoy puede ser un gran día para el Barça. Luis Murilla.
Busca Pilar su novena final de Copa de Europa hoy en la vuelta de las semifinales en Anfield contra el Liverpool. 3-0, recordemos, ganó el Barça en la ida. Preguntamos cuál es la última hora desde Liverpool, Elena Condis.
Ahora mismo los futbolistas están merendando en su hotel de concentración antes de salir al estadio. Allí conocerán la alineación de Ernesto Valverde, que tiene una única duda en el 11, mantener a Coutinho arriba, todo apunta que será así, o dar entrada a Semedo y adelantar a Sergi Roberto, como en la ida en la segunda parte. El Liverpool ha realizado una suave sesión esta mañana. Klopp está condicionado por el 3-0 en contra en el Camp Nou y por las bajas de 2 de sus delanteros claves. Firmino y Salah, además de Naby Keita. Anfield se va a llenar con 54.000 aficionados. Hay mucho ambiente en los alrededores de Anfield. Entre ellos habrá unos 2.800 culés y muchos familiares de los futbolistas del Barça.
La otra semifinal, Ajax-Tottenham, se juega mañana. Y además sigue en juego el partido Ferrer-Bautista en el Mutua Madrid Open de tenis, Alberto Arauz.
Partido igualadísimo entre los dos tenistas españoles, con el alicantino intentando alargar su carrera deportiva. El primer set ha sido para Ferrer por 6-4, el segundo para Bautista también por 6-4 y en el tercero manda Ferrer por 2-1 con break a favor. A las 8 vuelve Federer a Madrid 4 años después para medirse a Gasquet y ya tenemos horario oficial para el debut de Rafa Nadal. Será mañana a las 4 de la tarde ante el canadiense Oyer Aliassime.
Pues el tenis, la Champions y todo lo que haya en el deporte desde las 8:15 hoy en Tiempo de Juego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El primer martes de cada mes, y no sé si te has dado cuenta, pero hoy es el primer martes del mes de mayo, resulta que es Ignacio. Hola, Ignacio, buenas tardes,
hola,
por cierto.
Hola, ¿qué tal?
Tiene la obligación, porque así se lo hemos puesto sí. En su contrato, de traerte en sus 5 minutos diarios una sección nueva, fíjate.
Nueva.
Un contenido que no haya hecho en sus casi 60 intervenciones aquí en la tarde. ¿Es así?
Así es. Buenas tardes, Pilar y compañía. Bueno, y no voy a fallar, cumpliré mi contrato.
Como
hoy,
debe ser.
Claro, primer martes del mes, sección nueva. Va a ser el rincón de mis ídolos. ¡Atentos! Hoy, en el rincón de mis ídolos, me gustaría ser Juan Tamariz.
Ah, mira, claro.
Bueno. Es que en esta nueva sección quiero hablar, en solo 5 minutos, que es muy poco, de las personas a las que más admiro, ¿sabes? Y da igual los motivos, son mis ídolos desde pequeñajo. Y hoy, para empezar a lo grande, te voy a contar sucedidos y anécdotas curiosas del mejor mago del mundo, Juan Tamariz.
Un artista enorme.
Bueno.
¿Pero a qué se debe tanta admiración?
Bueno, pues esas cosas de niños que te dan un bofetón en la vida, ¿sabes? Yo de pequeñajo, cuando veía la tele, que solo había 2 canales, y aparecía allí un señor con esa melena, un pantalón vaquero, una chistera morada, haciendo magia, que yo decía, este hombre como, y me hacía reír muchísimo, muchísimo. Entonces yo ahí decidí que quería ser como Juan Tamariz.
A mí me haría feliz ser como Juan Tamariz.
¿Dónde has sacado esto?
Pues un 3, 2 o 1 el nuevo verano.
¿En serio?
Hay canciones de todo, de
esta
todo.
Esta canción, qué bueno. Bueno, es verdad que en España tal vez su imagen es más la de un mago así como divertido, como muy loco.
Rafalario, la de un gran... ¿verdad?
Sí, pero es que...
No, en el mundo es una auténtica estrella. Además,
lo
fíjate
creo.
Que estamos aquí en la conferencia episcopal. Él siempre cuenta que empezó, el primer libro que tuvo en sus manos fue uno de un sacerdote, que era el padre Ciuró, que era un sacerdote que le encantaba la magia y era la prestidigitación,
pues que
al alcance
difícil, ver,
de los magos podían poner la magia, ya está.
¿Cómo es?
Prestidigitación. Al alcance de todos, menos la palabra, el resto lo tenía en el libro. Pero bueno, que Juan, ya te digo, en el mundo es que ha sido, fíjate, el gran premio del Congreso Mundial de Magia de París, campeón de España de magia, tiene la medalla de oro al mérito de las bellas artes que da el gobierno en Pekín, recibió un premio honorífico importantísimo, toda una carrera en el Castillo Mágico de Los Ángeles, le incluyeron en el Salón de la
¡Qué
Fama!
¡Qué barbaridad! Bueno, vale ya, vale.
En todo el mundo.
Porque su currículum, como tú dices, es impresionante. Aunque yo quiero que nos cuentes a todos y que le cuentes a los oyentes la anécdota que tú me contaste un día del Gran Premio Mundial de París.
Eso es muy divertido, es muy divertido. Qué bonita música para acompañarnos.
Eso,
París,
ver, venga,
París.
Vamos,
nos vamos al año 1973. El Congreso Mundial de Magia, se presentan, la gente no lo sabe, los mejores magos del mundo para concursar y ganar ese certamen. Ganar supone un enorme prestigio, claro. Además, un montón de contratos luego. Y el jurado de estos congresos lo forman, pues imagínense, la gente, los más reputados y expertos ilusionistas del momento en ese instante.
Y Juan Tamariz participó con un número de magia con monedas
¿sí?
y cartas
¿sí?
mientras, atención, tocaba la armónica con esa melena, los vaqueros y la chistera,
y
claro.
Hablando en inglés, bueno, en efecto, su juego se llamaba La Rutina de París y está considerado como uno de los juegos de mesa de cartas más grandes de la historia, jamás realizado. Y en esos congresos, además de dar, se dan premios individuales a cada especialidad mágica, al escenario,
A todo,
al mentalismo.
Pero de todas formas es que lo de la magia de cerca, ¿verdad? A mí me parece una cosa alucinante, ¿no?
Sí, es que
pero
estás
bueno,
ahí
con
delante,
cartas,
ahí
grandes
delante.
Ilusiones, mentalismo, magia cómica, hay premios para todo.
Bueno, pues en ese mundial, en el de París, en algunos mundiales, si hay algún número que el jurado determina que es especial, diferente a todos por algo especial, le puede conceder, que no siempre pasa, el gran premio del concurso, del congreso.
¿Y Juan Tamariz ganó ese premio o qué?
Bueno, no solo lo ganó, ahí viene lo divertido. Para entregar este premio, el jurado siempre hace un acta muy informal en el que justifica por qué entrega ese gran premio.
Uh-huh.
Por los avances que haya hecho en alguna técnica, por su originalidad, por la aportación que haya hecho, por lo que sea. Bueno, pues en el acta del Congreso de París, el jurado de los más grandes magos del mundo, ¿sabes lo que dijeron?
¿Qué le dijeron?
Que el gran premio del Congreso de París era para Juan Tamariz, porque no tenemos ni la más mínima idea de cómo ha hecho nada de lo que ha hecho.
O sea, así, no sabían juzgar lo que
no
había
podían,
hecho. Se quedaron...
Flipados,
flipando.
Y bueno, la verdad es que son miles de anécdotas con Juan y como no quiero que se nos pase el tiempo, te cuento una muy rápida. Mira, Dai Vernon, que la gente no sabe quién es, yo se lo explico, que a mí no me cuesta por el mismo precio, está considerado por el mundo de la magia como el gran profesor. Murió en 1992 con 98 años, era una absoluta eminencia. Y además, él siempre presumió de ser el único mago en el mundo que había engañado a Houdini.
¿Que engañó a Houdini, al famoso?
Al mismísimo, a Harry Houdini.
Al mismísimo Houdini.
Sí, porque Harry Houdini había retado a todos los magos del mundo afirmando de que él era capaz de descubrir cualquier truco de magia si lo veía realizar 3 veces solo. Dai Vernon actuó para él en 1922 frente a Houdini con un juego que se llamaba La Carta Ambiciosa y Houdini observó el efecto por lo menos 7 veces, se lo pidió hacer. Incluso pidió examinar la baraja. y no logró descubrir nada. Dai Vernon era impresionante.
¿Qué tiene también que ver esto con Juan Tamariz?
Pues que Dai Vernon, tras ver actuar a Juan Tamariz, dijo: en 80 años que llevo de vida mágica, nadie nunca me ha engañado como lo ha hecho Tamariz. Es uno de los mejores magos de cerca de la historia y tal vez el mejor cartómago o cartomago de todos los tiempos.
Oye, Ignacio, ¿tú que también eres mago, tienes alguna anécdota personal con él?
Bueno, pues yo, sí, la verdad es que le debo mucho a Juan Tamariz, además de ser profesor mío cuando yo estudiaba magia. Sobre todo le debo una actuación en la que cobré gracias a él.
Anda, ¿pero te contrató él o qué?
No, es que estamos en un gran congreso de estos mundiales de magia, había el run, la sospecha de que el organizador era un poquito sinvergüenza, ¿sabes? Había ahí un
de los que no pagan, vamos.
De los que no pagan. Entonces, había contratado magos de todo el mundo, pero la primera gala, la inaugural, actuamos Juan Tamariz y yo. Éramos las estrellas del espectáculo.
Hombre, dos las estrellas.
Bueno, pues justo cuando estaba el teatro lleno, la música sonando y había que empacear, estábamos para salir, estamos allí en la boca del escenario, Juan, el organizador y yo, y cuando yo iba a salir, que empezaba, me dijo Juan, espérate, que nos tiene que pagar. Y el hombre, no salir, que está ya la música sonando. No, cuando nos pagues. Y el que está sonando la música le hizo ir a la oficina, bajar el dinero en metálico y nos pagó, gracias a Juan Tamariz.
O sea que no saliste hasta que no te pagó.
Hasta que no. Y da la casualidad que gracias a Juan fuimos él y yo los únicos de todo el congreso que cobramos, porque efectivamente este señor era un sinvergüenza importante.
¿Te has seguido haciendo magia, Ignacio?
Y bueno, la utilizo en los espectáculos de teatro,
pero... ¿Podrías habernos hecho un truquito?
Un día tengo que venir a Baje, traer al león y los elefantes y esas cosas.
¿Se puede hacer magia a través de la radio también?
Se puede hacer. Baje solo lo ven los que están aquí, porque se puede hacer.
Hay trucos. Se puede hacer trucos con los que están en casa.
Pero para eso es importante que el mago sea bueno, y yo ya no estoy.
Bueno, tú lo que tienes que hacer es traerme un buen truco un día, esforzarte y ponerlo, ¿vale?
Déjame que termine solo con un mensaje que me dio Juan Tamariz y se lo da a todos, porque esa es la magia de la vida, escucharle.
Hay que amar lo que se hace con pasión. Tiene que ser pasión, no basta querer y gustar.
Pues desde luego es buen consejo, sin duda, amar la magia y amar también, por ejemplo, algo que hemos disfrutado todos de niños, de no tan niños, porque ¿quién no ama el circo, no? El circo, que es sin duda uno de los sonidos de nuestra infancia, uno de los espectáculos que seguramente todos guardamos también en nuestro corazón. Pero el mundo ha cambiado y el circo, la verdad es que también ha cambiado. Supongo que en algunas cosas para bien, porque también están incorporando las nuevas tecnologías, pero en otras es verdad que las cosas, bueno, se les están complicando. En cualquier caso, en el mundo del circo hay alguien que siempre está ahí. Alguien que les da apoyo. Alguien a quien llaman cuando las gentes del circo tienen dificultades, cuando necesitan un apoyo, cuando necesitan una ayuda, cuando necesitan casarse en el circo, cuando necesitan bautizar a sus hijos, cuando necesitan que sus mismos hijos hagan la comunión. Y esa persona tan especial, está sentada con nosotros también aquí esta tarde, es el padre José Aumente. Padre, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el director del Departamento de Pastoral de Ferias y Circo. Por favor, qué cosa más bonita es esta, ¿no?
Pero qué raro parece, ¿verdad?
Pero qué bonito suena. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que hace usted por aquí, por los pueblos de España, por las ciudades de España? Porque lo que sí es verdad es que no para, ¿eh? Siempre está viajando de un lado para otro.
Mira, lo más bonito del circo es que te llamen padre.
Sí, ¿no?
Y no porque te llamen padre porque estás cura, sino porque... El padre significa aquel que da apoyo, aquel que sabe contar con él, porque se sienten como hijos amparados, queridos, mimados. Y para un cura no hay más satisfacción que esa, que esta gente que... Porque yo siempre parto de la misma teoría. Cualquier persona, tú, cualquiera de las que estamos aquí, cuando nacemos, inmediatamente ya tenemos la parroquia que pertenecemos, el ayuntamiento a quien estamos anotados, los amigos, el bar, la escuela, qué sé yo, pero la diócesis, el obispo, la catedral. El circense, tenemos que darnos idea que no tiene absolutamente nada de esto, nada es nada. Nace por casualidad en ese pueblo, en esa ciudad, en ese hospital, y después ya de pequeñito se mete en la caravana y toda la vida es un ir y venir a ningún sitio. Porque ¿dónde vas? Tú cuando vas a un coche y dices, bueno, es que voy ahí. Ya, pero es que voy para quedar. No, es que cuando has llegado a un sitio tienes que volver otra vez a desmontar el sapito y volver a otra plaza. Quiere decir, Y entonces, una cosa fija, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, la referencia mía, ¿no?
O sea, que usted es como un ancla para mucha gente del circo, ¿no? Como esa figura que siempre está ahí. Lo que realmente les... Es un poco, decía, no tienen pueblo, no tienen parroquia. Bueno, usted es su pueblo, ¿no? Y su parroquia. Ambulante, ya, pero es usted.
Claro, por eso el Papa Francisco decía que los circenses son como una parroquia ambulante, una parroquia en camino. ¿Pero cómo? Pero no lo son. Ya quisiera yo que fuese realmente una parroquia con todas las,
bueno,
las capacidades.
Pero tendrá sus peculiaridades, pero seguro que también tiene sus ventajas.
Ah, no, tiene muchas.
Por ejemplo, ¿qué le gusta especialmente de su labor?
Me gusta todo. Pero me gusta sobre todo la convivencia de las familias. Familia en el mundo circense todavía se conserva lo que ya se ha perdido, que es la convivencia del niño, del mayor, del anciano, del amigo. Cambian de pueblo, cambian de ciudad, pero hay algo que les acompaña siempre, que esas personas que son el maestrillo, si es el circo, lo merece, ya hay tres niños, tiene su propio maestro que les acompaña, tienes el padre, la madre, y los niños comen, van a la escuela juntos, pero comen siempre con sus padres. Eso en una sociedad de hoy día ya no se da. ¿Por qué pueden comer con sus padres? Caray, porque la escuela la tienen allí en el circo. Entonces todos los días comen en la caravana con el padre. Cenan con el padre, no siempre, ya la cena es más dividida que tienen que trabajar.
Padre, ¿sabe quién son Ivano y Ruth?
Por favor, tengo el honor de haberles casado.
Casi nada, ¿no? Hola Ivano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde nos escuchas? Porque creo que estáis en pleno traslado con vuestro circo, con el Circo Caos. ¿Dónde os pillo?
Estamos viajando de Puerto de Sagunto a Castellón.
Ajá. ¿Cuánto tiempo vais a estar en Castellón? ¿Tenéis previsto quedaros muchos días, pocos, lo sabéis?
Tenemos 3 semanas. Empezamos el día 10, el viernes 10, y de ahí 3 semanas en adelante.
Hola Ruth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, tengo aquí al padre José Aumente, que de alguna manera forma parte de vuestra vida, de vuestra familia, ¿es así?
Y tanto, sí.
¿Cómo fue la boda? ¿Qué recuerdas, Ruth?
Pues mucha emoción, muy bonita, con toda la familia unida, que pudimos reunirnos todos. Aparte nos casamos también con mi cuñada, que se casó el mismo día. Fuimos los cuatro.
¿En el mismo circo? ¿Fue en el mismo circo la boda?
Claro.
Sí. ¿En la pista o dónde?
Sí,
en la pista del circo en Valencia, 2 bodas y el banquete en el mismo circo. Eso no se paga con dinero. Ni los ricos lo pueden hacer, ¿verdad? Solamente los circenses.
Nosotros lo podemos hacer. Y hemos tenido la suerte de tener al padre José, que nos acompaña, y llamarle para nuestro matrimonio, para nuestro enlace, y el de mi hermana el mismo día. Él vino, nos casó y 1 año y medio después le tuvimos que llamar para que bautizara a la hija de mi hermana y a mi hija.
¡Qué bueno, ¿no?
Sí, también.
¿Cómo se llaman las niñas?
Mi hija se llama Mía, la pequeña, y Rebeca, la mayor. Y la hija de mi hermana se llama Noa.
O sea que la boda y después los bautizos, padre.
Sí, pero es que luego también tuvimos que hacer la comunión de mi hija mayor. Y fue el nacimiento de los gemelos de mi hermana. Así que el padre José bautizó a los gemelos y le hizo la comunión a mi hija el mismo día. Y en la misma pista donde nos casamos, donde bautizamos a nuestras primeras hijas.
Pero qué bonito. Y además, no es por nada, pero ya solo con el Circo Caos, el padre no para, ¿no? De tener trabajo, trabajo del que a él le gusta además, ¿no, padre?
Claro.
Claro.
Pero eso fue en el Circo Wonderland. Pero en el caos... ¿Sí? También ha bautizado a mis sobrinas, a mis sobrinos.
La comunión.
Y una cosa, padre, el trabajo previo, es decir, por ejemplo, la comunión y las catequesis, ¿cómo se las da?
Ahí interviene mucho la familia.
Ajá.
La familia. El maestro, si tiene a bien colaborar, pero sobre todo te apoyan a la familia. Y en los medios de hoy, que gracias a Dios hay, de vídeos,
sí. YouTube, aplicaciones y demás, todo eso.
Yo creo que
es lo más
favorable ahora que tenemos es eso, es ese camino. Pero tiene que ser la familia la que se implica. Y en el circo es que parece como si es una cosa folclórica. No, no, ¿verdad, Ivano? Cuando hacemos un sacramento en el circo, aquello parece una catedral. Hay una cosa bonita, bonita, que tú no la sabes, Ivano, porque no habías nacido, pero te la digo yo, y no sé si lo estoy cumpliendo, a lo mejor no estoy a la altura de las circunstancias. Pero el Papa Pío XII, Pío XII, fíjate dónde nos vamos, a mi fundador, don Dino Torrellani, le dijo esta palabra: don Dino, me convierta el circo en una hermosa catedral.
Bueno, pues qué bonito. Y eso es lo que hace entonces el padre José, ¿no? Cada vez que va al circo.
Claro, intentamos hacer que el circo, la pista, se convierta en un templo donde vamos a rezar. No vamos a... Y lo entiende muy bien. El circense, cuando va a hacer un sacramento, se viste de gala, ¿eh? A ver, la verdad que vestís los niños, sobre todo, bueno, son un privilegio.
Es que las cosas como son, la gente del circo, Iván o Ruth, sabéis de muchas cosas, pero sobre todo de vestiros de gala, ¿verdad?
Madre mía,
qué bonito. ¿O no?
Es nuestro trabajo. Sí.
Claro, lógicamente.
Es nuestro trabajo estar siempre con un vestuario adapto para cada tipo de ocasión.
Oye, Iván y Ruth, y luego, independientemente de las bodas, bautizos, comuniones, ¿llamáis al padre cuando necesitáis preguntarle algo, necesitáis apoyo, a lo mejor tenéis un mal momento? En el circo me imagino que, bueno, tenéis muchas alegrías, pero también tenéis problemas y tristezas, ¿verdad? ¿También le llamáis para eso?
La verdad que tenemos la suerte de que cuando hemos pasado una mala racha no nos ha hecho falta llamarle, puesto que ha sido él el que nos ha llamado al enterarse de la noticia, porque en nuestro trabajo nos exponemos, aunque la gente a veces no lo crea, pero estamos en riesgo continuo. Mi mujer y yo nos dedicamos a trabajar en las alturas. Y
Es verdad que no lo he dicho, que sois trapecistas.
Entre otras cosas, sí. Y cuando hemos tenido un accidente, porque los hemos tenido, el padre ha estado ahí llamándonos, nos apoyó, nos escuchaba, y eso es algo que... eso no tiene precio. Poder tener a alguien en la distancia, pero estar cerca, alguien que te da un ánimo, una fe, eso se lo vamos a agradecer siempre.
Qué bonito. Bueno, Ruth, Ivano, que sigáis vuestra ruta. Gracias por acompañarnos, por estar este ratito
gracias
con nosotros y con el padre. Que vaya todo bien, que tengáis mucho éxito en vuestro espectáculo.
No,
espera,
te,
que dice
no te
que,
vaya, Ruth,
que quiere decir algo el padre.
Y tú, primero, que Ruth ha salido de un atolladero, que no poco, porque ha caído de unos 5 metros, haciendo el número de telas, que llamamos.
Sí.
Cayó a plas de golpe, queríamos que allí terminaba, y gracias a Dios ha recuperado. Yo creo, no al 100%, pero casi, casi, ¿verdad?
Sí, casi. Ya,
eso es un milagro.
Gracias a Dios.
Y después yo tengo que decir que Ivano es un artista precioso. Pero sobre todo me encanta cuando termina el espectáculo, que hace de mago. Hace varios números,
mira.
Pero termina cuando eso, termina,
hablábamos de Tamariz,
termina de mago.
Y él hace de mago.
Y él sabe que me encanta. Nunca le he pedido que hables la trampa, como decía el otro, descubrir. No he querido descubrir nada.
¿Quieres saber cómo es la nieve?
Claro, porque sabes... Me enamora ese terminar creando nieve, pero qué bonito.
Bueno.
Qué preciosidad.
Pues con lo que está diciendo el padre, tiene que ir todo el mundo a ver tu espectáculo, ¿eh, Ivano?
Eso espero, invitamos
a
todo el mundo.
Oye, no pido que me cuentes el secreto, ¿eh?
Muchas gracias, que vaya muy bien, de verdad.
Gracias,
y termina tu recuperación, Ruth. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo para vosotros
grande,
y
padre.
Para todo el Circus Caos y todos los circos que saben que les quiero.
Que, claro, que estaba yo pensando, padre, que igual que Ivano y Ruth, me imagino que...
Cualquier circo.
O sea, que tiene familia repartida por toda España.
Mañana voy al Circo Maus a comer, estaré comiendo en Córdoba y estaré cenando mañana en Sevilla, en otros dos circos.
Hace kilómetros, ¿eh, padre? Unos cuantos. Padre José Aumente, ha sido un placer charlar con usted. Cuando quiera, volvemos a hablar de otro circo, de otra familia. Y de
es un mundo desconocido, pero qué bonito. Yo digo que les necesitamos y la sociedad les tiene que hacer un hueco, hombre, que les permita con los animales, porque forman parte del espectáculo y de la familia. Yo creo que es así.
Gracias, padre.
Gracias.
¿Le gusta el mar, verdad, padre?
Sí, sí que me gusta. Pero lo vi tarde también.
También. ¿A qué edad? Que estábamos con esa polémica.
Yo vi cuando fui a Lourdes la primera vez, por lo cual tendría unos 17, 18 años.
¿Ve cómo está raro el tema este del que estábamos hablando? If there's a bustle. Bueno, Rosa, los oyentes siguen hablando del mar, ¿no? Y de bueno, esa primera vez que lo vieron. Mira, sí. El padre nos decía que lo vio por primera vez con 17, 18 años.
¿Ves? Es de los nuestros.
Es de los tuyos y los míos.
¿Los tiburones mediterráneos cómo van, Rosa?
Pues van bien, van ahí en el Mediterráneo tranquilamente. Pero, sí, Fernando, sí, claro, tú...
Este verano no te vas a meter ni el dedo gordo.
Me lo voy a pensar, me lo voy a pensar mucho.
Va, cuando te acerque a la playa va a meter el dedo gordo y lo vas a sacar. Que viene.
Pero, ¿sabes lo que voy a estar muy pendiente este verano? De buscar el rayo verde. ¿Qué hemos hablado antes del rayo verde?
Sí,
no
verde,
me digas que
sí.
Alguien lo ha visto.
Hombre, atención, Chris, desde Tenerife dice que
claro,
sí.
Claro, no soy el único.
Sí, que el rayo verde existe, que no es ningún mito ni ninguna cosa extraordinaria. El rayo verde lo he visto yo toda mi vida. Cada vez que había una puesta de sol en La Palma, en la Isla Bonita, que es donde yo nací, todos los veranos pasaba las tardes mirando la puesta de sol, esperando que no hubiese ninguna nube para ver ese maravilloso fenómeno que es el sol entrando en el mar. Y se le llama rayo verde porque evidentemente el efecto que hace el amarillo del sol más el azul del mar hace que ese último rayo, cuando se mezclan, sea de color verde.
Incrédulos, que sois unos incrédulos.
No somos incrédulos, pero me parece un fenómeno extraordinario. Que
a mí nadie me puede decir lo que he visto y lo que no he visto.
A buscar el rayo verde.
Bueno, seguimos hablando del mar y hasta del rayo verde. Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Yanai monta a caballo todas las semanas. Ella es guía de un club hípico de Tafalla en Navarra. Y hace casi un mes vivió un episodio que yo creo que va a olvidar difícilmente. Iba de excursión con tres clientas por una zona rural de esa zona de Tafalla cuando de repente, al pasar por una finca, se encontró con esto. Con abejas, pero no una, ni dos, ni tres, ¿eh? Con miles de abejas, una auténtica nube formada por abejas, fueron directamente hacia ellas, hasta estas cuatro mujeres que iban montando a caballo, picaduras por todo el cuerpo, la cabeza, las orejas, el cuello, las mejillas, los párpados, en fin. Ellas, claro, intentaban huir como podían, pero es que en estas condiciones es muy complicado, no sabes muy bien a dónde ir. Una se fue a una acequia llena de fango para refugiarse, pero no podía respirar prácticamente, le picaban en el cuero cabelludo, en fin, lo pasaron verdaderamente mal. Una patrulla de la policía foral, que fue alertada, se desplazó hasta la zona para localizar las colmenas, pero ellos mismos ni siquiera pudieron salir del coche policial porque las abejas no paraban de estar en los cristales y golpear los cristales de las ventanillas. Claro, cualquiera salía. Bueno, vamos a saludar a Yanai García, que es la guía de este club hípico y es una de las personas afectadas por estas picaduras de abejas. Hola, Yanai, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien.
Bien, pero lo has pasado mal, creo, ¿no? ¿Lo has pasado mal?
Sí, un poco bastante mal, la verdad.
Porque además te dio una reacción alérgica, ¿no? Todas las picaduras.
Sí, a mí me dio reacción, o sea, tampoco me picaron mucho, pero bueno, al final me dio reacción como a uno de los caballos y aquí estuvimos los dos, venga, a pincharnos todos los días.
Bueno, mira, está conmigo Jorge Alcalde, es director de la revista Cuo y es nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si es muy común un ataque tan virulento de abejas como el que sufrieron Yanai y estas tres chicas que iban a caballo, porque es más o menos como yo le he contado, Yanai, o sea, vosotros ibais a caballo por una zona que me imagino que habréis ido más veces,
sí,
¿o qué pasa,
vamos,
que nunca habíais
siempre
ido por ahí?
No, vamos siempre, bueno, íbamos, ya no, pero siempre las rutas de así, de pues ya está todo pues medido el tiempo y así de una hora la ruta pues por esa zona y pues no, o sea, fuimos como unos días antes, el día antes y así, y no pasó nada. Y al día siguiente fuimos hasta la misma altura y es cuando nos empezaron a venir las abejas y bueno, lo que habéis contado, a picarnos, y una se bajó, se desorientó, fue para adelante, es la que se metió al fango. Y bueno,
es la verdad que ya en ella habéis tenido muy mala suerte porque es muy raro que se produzcan estos ataques, sobre todo de abejas. De avispas son a veces más frecuentes, pero de abeja la verdad es que es muy complicado.
Pero estaban recién puestas y nos dice la gente que al estar recién puestas que están rabiosas, desorientadas, y cuando pica una, ¿no?, que deben de soltar algún químico que es para avisar a todas las demás y vienen a proteger su colmena, ¿no?
Porque esa es una zona en la que había colmenas habitualmente, otras veces.
No, que va, no, nunca, no,
no. O sea, que acaban de llegar ese enjambre de abejas allí, a esa zona.
Que pusieron allí los panales así, sin avisar, sin... O sea, estaban en el linde, en la linde del camino, ahí, y ni... suelen estar, pues, ¿no? De normal suelen estar en una pieza, en un campo, pero pues está una señal perimetral, todas esas cosas, ¿no? Pues están,
porque vosotras, están a ver, en entonces, Yanay, vosotras ibais a caballo tan tranquilas, ¿y cómo fue? O sea, ¿visteis venir alguna oveja o directamente era una nube que iba contra vosotras?
No, primero vino una hacia una de las clientas, que es la que se fue al fango esa, ¿no?
Sí.
Pues le vino una y dice, tengo un bicho, tengo un mosquito. Y entonces, claro, empezaron a venirle más. Porque de esto que hace, mueves mucho los brazos, te intentas quitar, le vinieron unas cuantas más, ya se bajó del caballo... Y empezó, pues que empezaron a venir y a venir y a venir, y ella desorientada pues se fue para adelante. Entonces es donde ya estaba todo el foco de los panales.
Hay muchas cosas del relato que nos hace Yanay que son muy significativas. Primero, ella ha dicho, estaban recién puestas esos panales allí y estaban en la lindo, están en las cercanías del camino. Eso no se puede hacer.
Sí, sí.
Por normativa, tienen que estar a diferentes distancias, a bastantes metros de cualquier camino de paso,
que tenían,
¿verdad?,
que estar como a unos 25 metros de un camino, ¿no?
Eso es.
O algo así.
Y además que estaban recién llegadas, es el momento en el que efectivamente las abejas, que suelen ser mucho más pacíficas que las avispas, solo se sienten realmente agresivas cuando se las manipula, cuando se traslada la colmena de un sitio a otro, cuando ellas mismas de manera natural se van de un lugar a otro. Y otra cosa que dices también, Yanay, claro, tu compañera, ante el miedo empezó a hacer aspavientos, a intentar quitarse las
encías. Y que iba a caballo, claro.
Que es algo de lo que tampoco se debe hacer.
Sí, en el caballo, entonces pues los caballos se comportaron súper bien, ¿no? Ellos también recibieron muchos picotazos y, es más, uno dejó de comer durante una semana entera, se hinchó mogollón porque también tuvo reacción como las personas, ¿no? Y otro, el caballo de esta chica, la del fango, pues le siguió, pues lo dejó, se bajó, lo dejó suelto y le siguió como un perrico que sigue cuando fluye el paso.
Oye, ¿y a ti cuántas picaduras tenías tú? ¿Las contaste?
Yo unas 4 o 5 solo.
Y aún así tuviste reacción alérgica, tuviste que ir al centro de salud, te tuvieron que atender inmediatamente.
Sí, nos atendieron, nos pintaron y así, y ya yo pues el lunes a la tarde-noche me notaba que me estaba hinchando, ¿no? Y bueno, me tomé otro antihistamínico porque me mandaron antihistamínicos y no me hizo nada. Y ya al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, 8, nos levantamos y nos fuimos a urgencias rápidamente porque es que tenía hasta la lengua hinchada.
Bueno, tengo entendido que vosotras denunciasteis lo que pasaba. Bueno, como decimos, llegó la policía, que ni siquiera pudo salir del coche tampoco.
Exacto.
Y ahora creo que un apicultor de allí de Villafranca se le está investigando, ¿no? Precisamente pues porque...
Sí.
Por ver qué irregularidad podía haber con estas colmenas. Bueno, pues espero que no os llevéis más sustos, ¿eh?
Esperemos.
Gracias por contarnos esta historia. Claro, Jorge, esto da un poco de miedo porque lo que tú dices, no pensamos que puede haber un ataque de estas características, ¿no?
Puede ocurrir. Insisto, es muy raro, pero puede ocurrir. Las abejas y las avispas, cuando se sienten amenazadas, reaccionan pues en enjambre. Además, reaccionan comunicándose entre ellas de una manera prodigiosa, emitiendo una serie de olores, de feromonas, que advierten de unas a otras que se sienten en peligro y, por lo tanto, piden ayuda. Y al pedir ayuda hacen pues que pueda haber 100, 200, 1.000, 2.000 abejas o avispas que a la vez ataquen a un mismo objetivo. Cuando una persona recibe entre 40 y 50 picotazos o más, ya se considera un ataque grave. Para algunos que no somos alérgicos, un ataque grave es pues mucha molestia, dolor, hinchazón y ya está. Para una persona alérgica, como el caso de Yanay, una sola picadura o dos picaduras pueden llegar a ser mortales. Solamente el 3% de la población en España es alérgica a la picadura de abejas y de avispas, pero lo malo es que no lo sabemos hasta que no nos pica una. Cuando la reacción ante una picadura es especialmente difícil, la inflamación es muy grande, el dolor es exagerado, entonces que somos alérgicos, hay que ir rápidamente al hospital e iniciar un proceso que tiene cura. Hay vacunas que nos pueden vacunar contra la alergia, aunque es un poco pesada porque son mucho tiempo pinchándose en la vacunada.
Y ya sé que es muy difícil si nos encontramos en una situación así mantener la calma, pero lo de hacer esos aspavientos y salir corriendo no parece buena idea.
No, porque los movimientos violentos, la vibración, el sonido, las atrae todavía más y les genera más amenaza. hay que mantener la calma, salir de ahí lo más rápido posible, pero con calma, sin aspavientos. Bueno, y hay algunos trucos, por ejemplo, una cosa muy tonta que parece, pero si vamos al campo, a un lugar donde supongamos que hay abejas y avispas, pues no utilizar, por ejemplo, detergentes o suavizantes de la ropa con olor floral.
Anda.
Ese tipo de cosas también las puede atraer. O no ir vestido con colores negros, por ejemplo, que también parece que las atrae. No hacer vibraciones muy grandes, no hacer ruidos muy fuertes. Por supuesto, si vemos una colmena o un panal natural, no acercarnos y no tocarlas. Porque, de otras cosas, las abejas están protegidas. De manera que no podemos llegar y matarlas. Tendremos que avisar a los bomberos, sí, o a la Guardia Civil para que las recoja.
Intentaremos seguir tus consejos, pero lo mejor es que no nos encontremos en la situación de estas cuatro chicas. Gracias, Jorge.
Un placer, como siempre. Buena tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos del mar con los oyentes, de esa primera vez que viste el mar, otras curiosidades, aunque yo a estas alturas ya solo puedo pensar en que quiero ver el rayo verde.
Bueno, yo he recibido muchos mensajes.
Solo quiero eso ya.
A través de redes sociales de gente que también lo ha visto. O sea que no soy el único.
No, pero me parece extraordinario. Yo quiero verlo también. Rosa, tenemos que ponernos a ello, ¿eh?
Tenemos que ir a ver el rayo verde, tenemos que ir, fíjate, a Fisterra, que María de Ávila nos manda una foto con un atardecer del pasado fin de semana que está haciendo el Camino de Santiago con un supergrupo de amigas, que la foto es espectacular. También nos recomiendan un viajecito por Ogrove, en Galicia, por la ruta pirata de Piedras Negras, un lugar idílico de ensueño. Y bueno, a lo largo de la tarde estamos viendo que cada uno siente cosas distintas y eso hace que pues cada uno vea el mar a su manera. De eso precisamente nos habla Jesús.
Hola, buenas tardes. Sí que es verdad que la playa y el mar han formado parte siempre de mi vida y siempre llena de buenos recuerdos. Aparte de que las playas sean bonitas, como puede ser la de Yetes de Formentera, aparte de eso, luego las playas también se hacen por los sentimientos, yo creo. Es decir, a mí me gustan dos playas muchísimo. Una, la playa de Salou, está llena de gente, pero tengo tan buenos recuerdos. Y otra, la playa Escaballet en Ibiza, que también está llena de buenos recuerdos. Son dos playas, entiendo que buenas, seguro que no las mejores, pero con los sentimientos me hacen pensar en ellas como algo estupendo.
Esto claro. Que dice este oyente es absolutamente así. Yo hay varias playas que tengo asociadas a ciertas conversaciones, a ciertas tardes y a ciertas lecturas que inevitablemente, bueno, te dejan un hueco, porque dice, yo estaba leyendo aquella página y te acuerdas de la página, ¿no?
Claro.
Y estaba viendo aquel mar o la conversación con una persona, con un amigo, con una persona querida, paseando en según qué playa. Bueno, es verdad, las playas, el mar se asocia a determinados momentos de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, es verdad.
Y sobre todo también a cosas divertidas como la que nos cuenta este otro oyente.
Fui a la playa y me asusté muchísimo porque pensaba que el agua en el suelo, en vez de en lugar de haber tierra, pues había baldosas como en las piscinas. Y además recuerdo que había muchas algas y pensaba que eran como serpientes marinas. Me puse a gritar, mamá, que aquí no hay suelo, como en las piscinas.
Que aquí no hay suelo.
¿Dónde están los,
que no hay
¿dónde
suelo?
Están los azulejos de esta piscina, hombre? ¿Quién se los ha llevado?
Bueno, hay oyentes que cuanto más lejos del mar, mejor.
Buenas tardes. A mí que me perdonen, pero la playita, cuanto más lejos, mejor. Me resulta totalmente insoportable el clima húmedo. Es un clima agotador, que no haces nada en todo el día y estás reventado. Y si me muero sin volver a ver el mar, mejor. Saludos, buenas tardes.
Pero bueno, por favor.
Vamos a ver, no es el único. Yo conozco a muchas personas que llegan a la playa y ven que hace calor, que hay arena, claro. Y
hombre,
uno se quita
ya.
La arena. Aquí los que están en la conferencia episcopal todos me hacen gestos extraños. Hay gente que la arena no le soporta.
Tampoco,
y a los tres minutos está pidiendo una ducha y crema hidratante.
Y se embadurna.
Bueno,
me da tiempo. Una ultimísima cosa, Rosa.
Último mensaje de la tarde.
Yo me crié prácticamente en el mar porque veraneaba siempre en Santa Pola. Y yo lo que más me asombraba era que el agua estaba siempre muy limpita. Y le decía a mi padre, papá, ¿cómo está siempre el agua tan limpita? Y me decía, pues porque por la noche le quitan el tapón y la cambian, cariño. Por eso el agua del Mediterráneo es tan bonita. Y eso siempre, siempre se me ha quedado a mí. Y cuando voy a la playa, ahora a mi hija se lo digo yo. Digo, que el agua la cambian todas las noches, cariño, porque es tan limpita y tan bonita.
Pero claro, si es que la cambian todas las noches.
Claro, porque es así, ¿no? Sí.
Quitan el tapón.
Qué bonito.
Y la llenan otra
vez. Bueno, tenemos fotos del mar, del atardecer, y aquí en la tarde siempre otras fotos.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la foto de un hombre joven con una barba cuidada y un turbante negro con ropas todas ellas muy simbólicas. El hombre joven está inclinado ante unos grandes anteojos, enormes anteojos que necesitan de un trípode. El retratado retira las manos, las apoya en las rodillas y tiene todo el cuerpo inclinado para que los ojos puedan ver mejor. Al fondo de la escena, desenfocada, se pueden ver dos cúpulas, una dorada y otra turquesa. Oro y turquesa de la gloria buscada. El hombre joven es un líder asiático que cumple con un ritual que viene de siglos. El líder debe observar con atención la llegada de la luna nueva. Todavía hay luz, mucha luz, pero el sol se ha ido ya y la tarde va tomando ese color de membrillo. La luz es ya la luz del paraíso perdido, esa luz última del día que arranca el misterio que las cosas pudorosas guardan dentro. Y con esa luz se levanta imponente la señora luna, muy redonda, muy señora ella, se hace la dueña del cielo. Y el joven líder la mira, pero no la ve. No piensa en ella porque está pendiente de que la foto salga bien, está pendiente de que ser líder es muy líder y que el papel es muy serio y que requiere mucha representación. Luego se acaba el festejo y la ceremonia, se echa la noche, se queda todo en silencio. El líder se desviste, se va a la cama, pero no puede dormir. El líder se levanta, mira al cielo y ahí está la señora luna. Y ahora sí la mira y se da cuenta de que la está mirando porque sus días y sus noches son difícilmente soportables. Un líder no puede confesar ni confesarse que las cosas no están en orden. Un líder debe aparentar que todo es bastante suficiente, pero el joven líder no puede apartar su vista de la luna, porque esa luna blanca le despierta una extraña nostalgia, un deseo que le hace temblar como si tuviera frío. El deseo, la nostalgia de algo descabellado, de algo imposible.
Pues mira, con esta luz, esta enorme luz que tenemos en esta tarde de martes, ya damos paso a otra luz, es la de la linterna de Ángel Espósito.